comenzamos. Pues muy buenas tardes desde A Coruña, el Centro Asociado de la UNED. Esta tarde, de la asignatura Macroeconomía, oferta agregada, vamos a ver el capítulo 5, el ahorro y la inversión en la economía abierta. Soy Javier Rodríguez Seijo y soy el profesor tutor del centro. Cuando hablamos de economías abiertas, nos referimos a economías que participan en el comercio internacional de bienes y servicios, es decir, pueden intercambiar con el exterior materias comerciales y a su vez pueden también obtener o prestar fondos en los mercados financieros, en los mercados internacionales de capitales. Esto es lo más frecuente hoy en día. Bien, si partimos entonces de la idea de que se podemos participar en intercambio de mercancías y en intercambio, en la concesión de préstamos y de operaciones financieras con otros países, el gasto de un país no tiene por qué ser igual a su producción en todos los periodos. Esta característica dice que la capacidad que puede tener entonces una economía abierta para gastar más de lo que produce en un periodo determinado o en una serie de periodos es una oportunidad, por cuanto nos facilita pues, la obtención, por ejemplo, de bienes de equipo para mejorar la productividad, aumentar los ingresos, dando salida a productos que se obtienen en nuestra economía y que podemos obtener ingresos del exterior y, por lo tanto, realizar operaciones de comercio especializado que mejoren siempre el bienestar de los países. Pero, de la misma manera que es una oportunidad, puede ser también un riesgo en la medida en que desequilibrios en las balanzas de bienes y servicios o en las balanzas financieras puedan llegar a crear problemas en el interior de la economía. En consecuencia, lo que vamos a ver en el tema de hoy es que las decisiones de ahorro e inversión que se toman dentro de un país van a ser determinantes de la posición comercial de ese país, de sus relaciones comerciales con el resto del mundo, y en concreto veremos cómo contribuyen el ahorro nacional deseado y la inversión deseada a determinar las pautas de comercios y de préstamos internacionales de una economía abierta. En este capítulo veremos 5 apartados. El primero hace referencia a la contabilidad de los flujos económicos con el exterior, de la balanza de pagos. El segundo es el equilibrio del mercado de bienes en una economía abierta, en términos generales, porque luego en los 2 epígrafes siguientes veremos en el 5.3 el ahorro y la inversión en una pequeña economía abierta y en el 5.4 el ahorro y la inversión en una grande economía abierta. Para finalmente, en el último de los epígrafes, en el 5.5, realizar algunas consideraciones acerca de la política fiscal y la cuenta corriente de un país. Pues bien, la contabilidad de la balanza de pagos lo que va a reflejar es el conjunto de los flujos dinerarios que tenemos con el resto del mundo como resultado de las operaciones de operación y exportación de bienes y servicios o de obtención o de préstamos netos que realicemos al exterior. Todos estos operaciones se registran en un instrumento que llamamos balanza de pagos, que recoge todas las transacciones internacionales de un país determinado para un periodo determinado, generalmente un año. Y como buen elemento contable, pues tendrá unos principios básicos, unas convenciones referidas, por un lado, a dónde se realizan los asientos contables, que serán asientos de crédito o a ver cuando nos referimos a fondos que entran en el país, como sería el caso de una exportación de un bien, y por otro lado recogeremos partidas al debe que supondrán flujos de fondos que salen del país, como sería el caso de cuando se realiza una importación de bienes. Bien, pues dentro de la balanza de pagos vamos a distinguir dos subbalanzas, dos partes. La cuenta corriente, por un lado, y por otro, la cuenta de capital y financiera. ¿Qué recogemos dentro de la balanza por cuenta corriente? Pues recogemos tres conjuntos distintos de conceptos. Por un lado, las exportaciones netas de bienes y servicios, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, la renta neta procedente del exterior debido a prestaciones de rentas del capital, etc. Y, en tercer lugar, las transferencias unilaterales netas. Explicaremos a continuación un poco el significado de cada uno de ellos. Como decíamos, las exportaciones netas de bienes y servicios serían la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y estaría compuesta, por un lado, por la saldo de la balanza comercial, es decir, los flujos de bienes, de mercancías, y por otro lado, el saldo de la balanza de servicios. Por otra parte, la renta neta procedente del extranjero hace referencia a operaciones con el extranjero que responden a remuneración de factores productivos, sea el factor trabajo o el factor capital, rentas por lo tanto del trabajo, rentas de inversiones, generadas por los activos exteriores. Es un instrumento de crédito, ya que entrarían fondos en el país. Mientras que si lo que hacemos es pagar salarios o abonar rentas a los extranjeros que han obtenido, si tienen algún activo en el país que percibe esas rentas, pues es un elemento de débito porque en términos de fondos representaría una salida de dinero. Y la renta neta, por lo tanto, procedente del extranjero sería igual a los pagos netos de factores, es decir, los ingresos procedentes del extranjero, deducidos, lógicamente, los pagos. Y ya finalmente, dentro de la balanza por cuenta corriente, tenemos las transferencias unilaterales netas, que son pagos que efectúa un país a otro, pero que, a diferencia de los dos apartados anteriores, no corresponden a una compra de bienes, servicios o ningún tipo de activos. Es decir, son transferencias sin contrapartida, como sería el caso, tenemos en el ejemplo, de la ayuda exterior oficial o las transferencias que un residente haría a familiares que tengan en un país exterior. Bien, pues en la balanza por cuenta corriente, donde tenemos esos tres apartados, digamos que la suma de las exportaciones de bienes y servicios, la suma del segundo apartado, que es la de ingresos netos del exterior, y la del tercero, que son las transferencias unilaterales, es lo que nos da el saldo de la balanza por cuenta corriente, por tanto, la identidad que tenemos reflejada en la fórmula CA igual a NX más PFN más NIT. Y, como podemos suponer, si el saldo de la cuenta corriente es positivo, es decir, si las entradas de dinero superan a las salidas de fondos, concepto total de cuenta corriente, digamos que el balance por cuenta corriente tiene un superávit. Mientras que si el saldo de la cuenta corriente fuese negativo, tendríamos una cuenta corriente con déficit. Vamos ahora al segundo componente, a la segunda subcuenta dentro de la balanza de pagos, que sería la cuenta de capital y financiera. ¿Qué registramos en la cuenta de capital y financiera? Pues las transacciones internacionales que implican siempre entrada y salida. En este caso, no de bienes y servicios o de rentas, sino de activos reales, como por ejemplo los inmuebles, o de activos financieros, como son las acciones, obligaciones y bonos del país. Veremos con un poquito más de detalle. La balanza de capital y financiera tiene a su vez dos subbalanzas. La primera es la de cuenta de capital, que registra el flujo neto de transferencias unilaterales, es decir, sin que exista contrapartida de bienes, servicios o activos, de los activos en el país, como la condonación de deuda o las transferencias de migrantes. Y, por otra parte, la balanza por cuenta de capital mide la entrada neta de activos transferidos unilateralmente al país. Y por otra parte tenemos la cuenta financiera, dentro de la cuenta de capital y financiera. Esta cuenta financiera es la que recoge en realidad la mayoría de las transacciones de la cuenta de capital y financiera, porque generalmente las transacciones económicas tienen siempre una contrapartida. Así, por ejemplo, cuando el país de origen vende activos a un país extranjero, esta es una entrada de capital para el país y un elemento de crédito en la cuenta de capital y financiera. Mientras que cuando lo que hacemos es comprar activos a un país financiero, a un país extranjero, perdón, hay una salida de capitales del país y corresponde contablemente un asiento de débito en la cuenta de capitales financiera. Y, como es ya lógico, la balanza por cuenta financiera será igual al valor de las entradas financieras menos el valor de las salidas financieras. En definitiva, la cuenta de capital y financiera se compone de la cuenta de capital por un lado y la cuenta financiera por otro, y los flujos financieros de entrada se consideran asientos de crédito, es el dinero que entra, como sería el caso de una venta de activos de Estados Unidos a los extranjeros, donde a cambio del activo entraría dinero en Estados Unidos. Mientras que en el caso de una salida financiera, la anotación de la partida sería al debe, como sería el caso de una compra de activos en el exterior por residentes de Estados Unidos. De tal manera que el conjunto de todas esas operaciones por la cuenta de capital y financiera, al que podemos llamar KFA, sería el saldo de la cuenta de capital financiera. Pues bien, dentro de la balanza de pagos tenemos también un subgrupo, un subconjunto, a la que llamamos la balanza de pagos oficiales, que está formada por un conjunto muy específico, un conjunto diferenciado de transacciones en la cuenta financiera. ¿Qué recogemos en la balanza de pagos oficiales? Pues lo que nos va a recoger es el aumento neto de los activos oficiales de reserva del país. Bien. Los activos oficiales de reserva de un país son aquellos activos que aceptan los bancos centrales de los distintos países como un activo válido para poder realizar los pagos entre países. Estos activos de reserva oficiales pueden ser títulos públicos externos, pueden ser depósitos bancarios, derechos especiales de giro del FMI, o utilizados en la realización de los pagos internacionales. Sabéis que los bancos centrales, además de saldar las cuentas entre los países, compensándolas con activos oficiales de reservas, pueden también alterar la cantidad de activos oficiales de reservas, no como causa de un ajuste comercial, sino que pueden hacerlo voluntariamente comprando o vendiendo activos de reservas en mercados. Luego veremos ejemplos. Bien, tener un superávit de la balanza de pagos significa que un país está aumentando sus activos de reserva oficiales. Es decir, ¿por qué? Porque ha vendido bienes, servicios, activos financieros por un importe superior a las compras que ha realizado. Esa diferencia debe de estar reflejada en un aumento de los activos de reserva oficial, mientras que un déficit general en la balanza de pagos equivale a una reducción de los activos de reserva oficiales. ¿Cuál es la relación entre la cuenta corriente y la cuenta de capital financiera? Pues si en un periodo cualquiera tenemos que la balanza por cuenta corriente tiene un saldo, sea que sea, que denotaremos como CA, y la balanza por cuenta de capital y financiera de KFA, la suma del saldo de la balanza por cuenta corriente y el saldo de la balanza por cuenta de capital financiera ha de ser igual a cero. Y esto es así porque en los dos lados del intercambio siempre se producen efectos compensatorios en la suma CA más KFA. Después conviene aquí hacer un pequeño inciso de que en la práctica, como veremos también en algún ejemplo, los problemas de medición, llamaremos discrepancias estadísticas, pues impiden que la relación CA más KFA se cumpla exactamente cuando lo vemos en la realidad, simplemente por dificultades en la medición de todas las numerosas magnitudes que forman parte de la balanza de pago. Pero prescindiendo de la discrepancia estadística que se produce en la práctica, en el plano teórico, dado que cada operación de intercambio con el exterior tiene un efecto compensatorio, la suma del saldo de la balanza de cuenta capital y de la balanza por cuenta financiera ha de ser igual a cero. Aquí tenemos, por ejemplo, algún ejemplo de transacciones compensatorias que vienen al caso referidos a por qué la balanza por cuenta corriente y la balanza por cuenta de capital suman cero. ¿Cómo son transacciones compensatorias? Porque vemos, por ejemplo, que si Estados Unidos importa jersey de Gran Bretaña, es decir, importa mercancías por valor de $75, al mismo tiempo que Gran Bretaña importa juegos de computadora de Estados Unidos por valor de $75. Una importación y otra exportación de mercancías. Entonces, menos 75 y más 75, la balanza por cuenta corriente arrojaría un saldo de cero. En el segundo caso, vemos que Estados Unidos importa jersey de Gran Bretaña, es decir, mercancías por valor de 75, pero digamos que como contrapartida Gran Bretaña compra bonos de Estados Unidos por valor de $75. En este caso, la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos tendría un saldo deficitario de 75, puesto que hemos comprado mercancías por 75 y no hemos vendido mercancías, mientras que en la balanza de la cuenta de capital o financiera tenemos un superávit de 75, dado que Gran Bretaña nos ha comprado activos financieros, en este caso bonos de Estados Unidos. Entonces, el flujo de dinero es positivo en 75. Sería una compensación, pero en este caso que no se produce dentro de la cuenta corriente, sino que dentro de la cuenta capital y financiera. Pero quedábamos en que CA más KFA, es decir, menos 75 más 75, se compensa y da igual a cero. Y en el último ejemplo, en el último caso, Estados Unidos importa jersey de Gran Bretaña por valor de 75, mientras que la Reserva Federal vende $75 de libras británicas a un banco británico. En este caso, sigue produciéndose un déficit de la balanza por cuenta corriente de 75, como corresponde a la anotación de la compra de jersey, de la importación, mientras que en la cuenta de capital y financiera hay una reducción de los activos oficiales de reserva de los Estados Unidos, es decir, vendemos la contrapartida de $75 en libras británicas, tenemos por lo tanto menos libras esterlinas, que es un activo oficial de reserva en divisa, que se reducen los activos financieros en 75, al contrario, entra por lo tanto dólares, se balanza por cuenta de capital y financiera, tiene un superávit de 75. Y como en los casos anteriores, están compensados y la suma es cero. Bien, los activos exteriores netos, cuando nos referimos a la balanza de pagos, son pues los activos en el exterior de un país menos las deudas exteriores y forman parte de la riqueza nacional de un país. Si estamos hablando no de flujos, sino de fondos. El valor de los activos exteriores netos puede variar, como es notorio, de dos formas. Una, por el cambio del valor de los activos, es decir, supongamos que los activos son pues, oro, que tiene una cotización en el mercado cada día. Pues, tenemos físicamente la misma cantidad de oro, pero puede sobrevalorarse, puede infravalorarse, puede revalorizarse o devaluarse y valdría menos dinero, como sucede, sabemos todos, en el caso del precio de las acciones. Pero también si tuviésemos bonos, podría ser normal una tendencia de bonos de un país extranjero y estos bonos también en los mercados correspondientes financieros pueden estar revalorizándose o pueden estar devaluándose, pueden valer más o valer menos. Esa alteración del precio de los activos sin que hayamos tocado al número de activos que poseemos, sin embargo, hace que cambie el valor y, por lo tanto, el valor de los activos exteriores netos. Y también, como es lógico, los activos exteriores pueden cambiar también, no solo por causa de su valor, sino, como es natural, porque adquirimos o imaginamos nuevos activos o nuevos pasivos en los mercados. Bien, en el caso de que una empresa extranjera compra, construye bienes de capital dentro de nuestro país, provoca un incremento en el saldo de la cuenta de capital financiera, puesto que han entrado divisas para que se pueda materializar esa compra o esa inversión, y estamos ante una inversión extranjera que conocemos como inversión extranjera directa, porque lo que se está haciendo es comprar activos físicos, instalaciones, fábricas, mientras que cuando lo que los extranjeros adquieren son instrumentos financieros, son acciones o son bonos, consideramos que se está realizando una inversión de cartera. También aumenta el saldo de la cuenta de capital y financiera, pero la naturaleza de la inversión es distinta. Generalmente una inversión de cartera tiende a ser más volátil, es decir, tiene menos permanencia porque hay mayor liquidez en los activos financieros y es más fácil comprarlos o venderlos. Mientras que una inversión en una fábrica o una inversión en unas instalaciones o en unas empresas no cotizadas, pues generalmente tienen una vocación de permanencia mayor. Bien, pues en cuanto a los activos exteriores netos y las cuentas de balanza de pagos, la cantidad neta de nuevos activos exteriores que adquiere un país es igual a su superávit por cuenta corriente en un periodo cualquiera. De tal manera que un superávit por cuenta corriente implica un déficit de la cuenta de capital y financiera y, por tanto, un incremento neto en las existencias de activos extranjeros. En tanto que un déficit por cuenta corriente implica un superávit en la cuenta de capital y financiera y, por tanto, un decremento de las existencias de activos extranjeros. Bien, en resumen, aquí tenemos algunas medidas equivalentes del comercio, los préstamos internacionales del país, no las vamos a ver todas, pues por ejemplo, pues una adquisición neta de activos exteriores de 1.000 millones de dólares o un préstamo exterior neto de 10.000 millones de dólares. La presión de entradas, igual que un superávit por cuenta corriente, estamos hablando de situaciones que representan entrada, flujos positivos de divisas para el país. Como resumen de este punto, podemos ver pues que la cuenta de balanza de pagos está formada por la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera, que la balanza de por cuenta corriente, prescindiendo de los pagos netos a los factores y de las transferencias, es igual a las exportaciones netas de un país, en tanto que la balanza por cuenta de capital y financiera es el valor de los activos vendidos a los extranjeros. Y recordamos que, salvando los errores de medición, la balanza por cuenta corriente y la balanza por cuenta de capital y financiera, debido a los efectos compensatorios entre ambos, deben de sumar cero. Nos encontramos, por lo tanto, ya después de estas anotaciones previas sobre la contabilidad de los flujos económicos, las transacciones con el exterior, ya un poquito más en condiciones de investigar qué hay detrás del comercio y de los préstamos internacionales, es decir, qué fuerzas económicas determinan el comercio y los préstamos internacionales. Y en concreto, vamos a ver que existe una estrecha relación entre la balanza por cuenta corriente de un país y los préstamos internacionales que concede o que obtiene con respecto a las decisiones nacionales de gasto y de producción. Y para esto desarrollaremos primero una versión acerca del equilibrio de mercado de bienes en una economía abierta, de una manera simplificada. Recordamos del capítulo 2 del manual de Abel Bernanke que el ahorro es igual a la inversión más el saldo de la balanza por cuenta corriente, o sea, lo que es lo mismo, la inversión más en X exportaciones más los flujos netos. Por lo tanto, tenemos en esta identidad el ahorro a la izquierda y a la derecha la inversión y NX y PFN, es decir, exportaciones de bienes netas, bienes y servicios, o flujos rentas por el otro lado. Entonces, el ahorro nacional tiene dos usos, que es, por un lado, aumentar el stock de capital del país financiando la inversión nacional, que notamos como PIB, o aumentar el stock de activos exteriores netos del país prestando a extranjeros, es decir, préstamos netos al exterior. Bien, en esta sección vamos a suponer que los préstamos al exterior, en términos netos, son igual a cero para simplificar el análisis. Entonces, si volvemos a la ecuación 5.2, vemos que para que el mercado de bienes esté en equilibrio, los niveles efectivos y deseados del ahorro y de la inversión deben de ser iguales. Tenemos, por lo tanto, ya cuando nos vamos a la identidad, vemos las condiciones de equilibrio, que el ahorro deseado debe de ser igual a la inversión deseada más el saldo de la balanza por cuenta corriente. Es decir, igual a la inversión deseada más la suma NX más PNF, la balanza de bienes más las rentas. En el equilibrio del mercado de bienes, por lo tanto, la cantidad deseada del ahorro nacional debe de ser igual a la cantidad deseada interior de la inversión y de más la cantidad que prestamos al extranjero. Podemos ver estas mismas condiciones de equilibrio bajo otro punto de vista, es decir, utilizando un método alternativo. Un método alternativo a partir de la oferta y la demanda agregada de bienes en un país, que en una economía abierta donde existen unas relaciones con el exterior recogidas a través de las exportaciones netas, pues estas exportaciones netas, estas relaciones con el exterior forman parte de la demanda agregada de bienes y tendríamos que la producción se destinará al consumo deseado, más la inversión deseada, más los gastos del Estado, más el saldo de las relaciones comerciales, financieras con el exterior. Como vemos en la fórmula 5.5, despejando nos llevaría a la 5.6, donde NX, o sea, las exportaciones netas, es igual a Y menos la suma de consumo deseado, inversión deseada y el gasto de las administraciones, el gasto público. Es decir, que en equilibrio las exportaciones netas son iguales a la producción total y menos el gasto total deseado por los residentes a la que denominamos absorción. Gasto total deseado por los residentes, que es la suma de consumo deseado más inversión deseada más el gasto público, como sabéis, no lo consideramos deseado porque generalmente en nuestros modelos lo damos ya como un hecho, como un parámetro. Depende de una decisión discrecional del Estado. Así, en una economía en la que la producción interior es mayor que la absorción, es una economía que envía bienes al extranjero, que exporta bienes al extranjero y tiene, por lo tanto, un superávit por cuenta corriente. En tanto que una economía que absorbe más de lo que produce es un importador neto y tiene un déficit por cuenta corriente. Vamos ahora analizar el ahorro y la inversión en una pequeña economía abierta. Vamos a distinguir entre una pequeña economía abierta y una gran economía abierta. ¿Por qué? Porque en el caso de una pequeña economía abierta, como su nombre indica, su dimensión, es decir, el volumen de producción y de intercambio, tanto de bienes y servicios como de flujos financieros, que mantiene o que puede mantener con el resto del mundo, nunca es tan significativo como para poder afectar al tipo de interés real mundial. Es decir, una pequeña economía abierta es una economía que es demasiado pequeña como para afectar al tipo de interés real mundial. Por lo tanto, este tipo de interés real mundial, que es el tipo de interés real vigente en el mercado internacional de capitales y que se fijará en función de la oferta y demanda de capitales entre los distintos países, se convierte en un dato exógeno para una pequeña economía abierta. Es decir, cuando hablamos de una pequeña economía abierta, consideraremos en el análisis que R supra M, es decir, el tipo de interés real mundial, es fijo. Esta característica dice que cuando los residentes en una pequeña economía abierta pueden pedir préstamos, pidan préstamos o quieran prestar dinero en el mercado internacional de capitales, habrán de hacerlo aceptando ese tipo de interés real mundial esperado, que es el que se va a producir como producto del equilibrio general del conjunto de la economía mundial. Y por lo tanto, si el tipo de interés real mundial es R supra M y tenemos libertad, lógicamente, de intercambio de flujos financieros con el exterior, como es el postulado básico del tema, el tipo de interés real interior debe de ser también R supra M. Vemos aquí en el gráfico, recogiendo un poco lo anterior, en nuestro gráfico donde tenemos el tipo de interés real mundial, por un lado, y reflejamos en el otro eje el ahorro nacional deseado y la inversión deseada, vemos cómo, dado un tipo de interés real mundial y dadas unos comportamientos de nuestros agentes internos con una curva de ahorro que viene determinada por el comportamiento de nuestros ahorradores, de nuestras economías, y por otro lado tenemos una demanda de inversión que también viene dada por el comportamiento realmente de las empresas, que mientras que el equilibrio en el caso de oferta y demanda interna, sin tener en cuenta el tipo real, estaría fijando, tendríamos un equilibrio, por así decirlo, interno, si no hubiese relaciones con el exterior, sería más bajo que el tipo de interés real mundial R supra M sub 1. Pues en este caso, para este tipo que es más elevado, como es lógico, el ahorro sería superior a la inversión deseada, habría por lo tanto un exceso de ahorro interior, y ese exceso de ahorro interior, como vimos en la ecuación que tenemos hacia adelante, ha de ser igual a las exportaciones netas NX de este país. Es decir, que RM puede ser tal que el ahorro deseado para ese tipo de interés sea superior a la inversión deseada, en cuyo caso el exceso de ahorro sobre la inversión deseada originará o causará un préstamo a nivel internacional al exterior. Estos préstamos internacionales al exterior tendrán un saldo positivo, en su vez es mayor que cero. En el caso de que el tipo de interés mundial igualase el ahorro a la inversión deseada dentro del país, no existirían préstamos netos al exterior. Y finalmente, si ese tipo de interés, el ahorro deseado, fuese inferior a la inversión deseada, este fuese menor al exceso de inversión deseado sobre el ahorro, habría que financiarlo con préstamos internacionales y por lo tanto el préstamo neto al exterior en este caso sería negativo. Aquí tenemos un ejemplo en el gráfico de una pequeña economía abierta que realiza préstamos en el extranjero. Vemos que tenemos un tipo de interés real mundial que es del 6%. Bien, ese tipo de interés real del 6% da lugar, dada la configuración de la curva de ahorro y de la curva de inversión, en el caso de la curva de ahorro, el ahorro nacional deseado para el 6% sería de 5.000 millones de euros, en tanto que para ese mismo 6% la inversión nacional deseada, estaría en el punto A, sería de 1.000 millones. Por lo tanto, la parte de ahorro nacional que no utilizamos para invertir, que es la diferencia entre 5.000 millones y 1.000 millones, no la invertimos. Entonces, lo que hacemos es prestarla en el mercado internacional, con lo que los préstamos exteriores, distancia A, B, serán de 4.000 millones. Es decir, lo que decidimos de financiación del ahorro y de la inversión deseada en nuestro país, que siempre el ahorro iría o a la inversión deseada nacional o a financiar las operaciones con el comercio, las operaciones con el resto del mundo. Aquí estaríamos ante un caso de una pequeña economía abierta que pide préstamos en el extranjero. Podemos fijarnos en que la curva de ahorro y la curva de inversión deseados son las mismas, es decir, no ha variado en principio las opciones de comportamiento de ahorradores y de inversores. Sin embargo, el tipo de interés real mundial que hemos de aceptar ahora es del 2%. Y con este tipo, relativamente bajo, en relación a lo que sería el punto de equilibrio interno, por así decirlo, con este 2%, el endeudamiento exterior en este caso es negativo, es decir, hay un endeudamiento por 4.000 millones, por cuanto es ahora el ahorro pues de 5.000, mientras que la inversión es de 5.000, en tanto que el ahorro es solamente de 1.000. Vemos ahora un caso para el equilibrio del mercado de bienes de nueva producción en una pequeña economía abierta. En este ejemplo, el Producto Interior Bruto I es 20, mientras que las compras del Estado, el gasto público es 4. Y vemos en este ejemplo cuál es la influencia del tipo de interés real en el consumo y en la inversión deseada a través de tres ejemplos que serían los casos 1, 2 y 3. En el caso 1, el tipo de interés real mundial es un 2%. Para este 2%, el consumo deseado sería 15 y la inversión deseada 5. Fijaros que según va subiendo el tipo de interés real mundial, como vemos en las columnas 2 y 3, el tipo de interés real cuando pasa a 4 y cuando pasa a 6, el consumo deseado, como es de esperar, varía en términos negativos, puesto que han subido los tipos de interés y pasan a 13 y a 11, al contrario que la inversión deseada, que según ve aumentar los tipos de interés de equilibrio, disminuye, pasa de 5 a 3 y a 1. Entonces, los resultados en cada uno de estos tres casos, con un tipo de interés real mundial distinto, darían para la absorción deseada 24, 20 y 16, el ahorro nacional deseado serían 1, 3 y 5, lo veis vosotros luego con calma. Vemos que las exportaciones netas, que recordemos que es igual a la producción o la absorción deseada, pasarían a ser respectivamente menos 4, 0 y 4, y notemos que esos menos 4, 0 y 4 equivalen exactamente a los menos 4, 0 y 4 de los préstamos exteriores deseados. Es decir, que como ya teníamos un poco de idea, las exportaciones netas equivalen a los préstamos exteriores. es decir, exportaciones netas y menos la absorción, es igual a los préstamos deseados netos al exterior. El ahorro en inversión en una economía abierta, por lo tanto, para que el mercado de bienes esté en equilibrio, la cantidad deseada de ahorro nacional debe ser igual a la cantidad deseada de inversión interior más la cantidad que el país presta al extranjero, o dicho de otra forma, las exportaciones netas deben ser igual a la producción del país menos el gasto total deseado o absorción. Así, en una pequeña economía abierta, vamos a ver los efectos de alguna perturbación económica atendiendo a las condiciones de equilibrio que hemos visto antes. Veremos que cualquier cambio que eleva el ahorro nacional deseado en relación con la inversión deseada, dado un tipo de interés real mundial, aumenta los préstamos exteriores netos, aumenta la balanza por cuenta corriente y las exportaciones netas, que son todos ellos términos equivalentes según el supuesto restrictivo que estamos en este capítulo, de que los pagos netos de los factores procedentes del extranjero y las transferencias unilaterales netas son cero. Vemos aquí, en el ejemplo primero, los efectos de una perturbación temporal negativa de la oferta, como sería el caso de un shock de oferta adverso temporal en una pequeña economía abierta, pues que es una mala cosecha, por ejemplo. Entonces, esta perturbación temporal es negativa y además es puntual. Entonces, esta perturbación temporal, ¿qué efectos produce? Pues inicialmente reduce la producción actual. Si reduce la producción actual, recordemos que lleva a los consumidores a disminuir la oferta. Y para los mismos tipos de interés, la cantidad deseada de ahorro será menor, lo que equivale a un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de ahorro, de S1 a S2. Como consecuencia, vemos que el ahorro nacional disminuye en la cantidad que va de A a B y se reduce, por lo tanto, el superávit por cuenta corriente en esta misma cuantía AB. Y vamos a ver en el ejemplo 2 un caso distinto, como sería un aumento en el producto marginal del capital futuro esperado. Un aumento en el futuro producto marginal del capital en una economía abierta lo que haría es, tal que el caso anterior, desplazar la curva de inversión deseada hacia la derecha, de I1 a I2, haciendo ahora que la inversión aumente de la distancia OA a la OF y por lo tanto el superávit por cuenta corriente, que es ahora el ahorro nacional menos la inversión, se disminuye de la distancia AB a la distancia FB. Hay una disminución producto del aumento del producto nacional esperado que ocasiona un aumento de la inversión deseada, por lo tanto se reduce por otra parte el superávit. Vamos a ver ahora en el 5.3, hablábamos de oportunidades que daba a la economía la apertura de las relaciones económicas y de las relaciones comerciales y financieras con el exterior. Vamos a ver, en el caso de una pequeña economía abierta, qué sucede con el endeudamiento exterior para esta pequeña economía en vías de desarrollo. Pues en una pequeña economía abierta, donde supuestamente la renta y el ahorro nacional deseado son bajos, la curva de ahorro estará muy a la izquierda y existen oportunidades de inversión porque el producto marginal del capital esperado es alto en la medida que se aumenten las infraestructuras y las dotaciones de bienes de capital, por lo que la curva de inversión se encontraría muy a la derecha. Entonces, si tenemos un tipo de interés real mundial, en principio, este tipo de interés real mundial fuese inferior al tipo de equilibrio, estaríamos teniendo la posibilidad de obtener préstamos exteriores a un tipo de interés más reducido, con lo que con atraeríamos esos préstamos exteriores, aumentaríamos el endeudamiento exterior del país, y ahora que es lo mismo, el déficit por cuenta corriente, que permitiría aumentar las dotaciones de capital y la productividad y la producción futura en el corto. Así pues, como resumen, de este punto, una pequeña economía abierta se enfrenta al tipo de interés real fijo en el equilibrio del mercado de bienes de esta pequeña economía, el ahorro nacional y la inversión son iguales a sus niveles deseados al tipo de interés real mundial que esté en vigor en ese momento. Por lo tanto, los préstamos exteriores, las exportaciones netas y la cuenta corriente, que habría, serían iguales al exceso de ahorro nacional sobre la inversión. O, lo visto de otra manera, lo que es lo mismo, cualquier factor que modifique el ahorro nacional deseado, reduzca la inversión deseada, desplazando en este caso las curvas de ahorro de inversión deseados, manteniendo un tipo de interés real, aumentaría los préstamos exteriores de la pequeña economía abierta, disminuiría en caso contrario, y lo que es lo mismo, la balanza por cuenta. Vamos ahora a ver el caso, en este epígrafe, no de una pequeña economía, sino de una gran economía abierta. ¿Qué consideramos una gran economía abierta? Pues, complementariamente a la definición que dábamos en el punto anterior, una gran economía abierta es aquella cuya dimensión es suficientemente grande como para que sus distintos equilibrios o distintos comportamientos en sus magnitudes afecten a la tasa del tipo de interés real mundial. Andorra no puede influir demasiado en los tipos de interés real mundial, sería una pequeña economía abierta, en tanto que los Estados Unidos sí, los Estados Unidos es una gran economía. Supongamos que en el análisis que vamos a hacer solo hay dos grandes economías en el mundo, dos grandes economías abiertas. Una es la economía doméstica, cuyo ahorro y la inversión denotamos por S e I, y tenemos una economía extranjera que representa al resto del mundo, cuyos ahorro e inversión representamos por S sub ex e inversión y sub ex. Bien, la tasa de interés real mundial de equilibrio, como es lógico, será aquella para que los préstamos exteriores netos que desee un país sean iguales al endeudamiento exterior deseado por el otro. Es decir, habrá un país supuestamente prestatario y habrá un país supuestamente prestamista. Lo vemos ahora en la figura 5.6. Aquí tenemos un tipo de interés real, mundial, de equilibrio, que es aquel para el que los préstamos internacionales deseados por un país sean iguales al endeudamiento exterior deseado por otro. Vemos en el gráfico de la izquierda cómo tenemos para este 5% de tipo de interés que sería el de equilibrio, tenemos que el ahorro de nuestro país sería de 400, mientras que la inversión para este 5% sería de 200, la diferencia son 200 millones. Mientras que en el país extranjero y para este 5%, la inversión extranjera deseada es 700 y el ahorro extranjero deseado es 500, la diferencia de exceso de la inversión son 200. Entonces, son 200 por un lado, 200 por el otro. Y estaríamos en un tipo de interés del 5% de equilibrio. Lógicamente, a un tipo de interés distinto, no habría coincidencia entre los flujos netos deseados de uno y otro país y no sería un tipo de interés. El tipo de interés real mundial de equilibrio es, por tanto, aquel a que el superávit por cuenta corriente del país prestamista es igual al déficit por cuenta corriente del país prestatario. Este tipo de interés real, como hemos visto, nos fijo, porque cada vez que varíe el ahorro nacional o la inversión nacional deseados en cualquiera de los dos países, dará lugar a una reacomodación de los flujos hasta obtener un nuevo tipo de interés de equilibrio, y cualquier factor que, por el motivo que sea, afecte a los préstamos exteriores deseados en relación con el endeudamiento exterior deseado, provocará variaciones en el tipo de interés real mundial. Los niveles de ahorro de inversión de una gran economía abierta afectan, por lo tanto, al tipo de interés real mundial. El tipo de interés real mundial de equilibrio es aquel al que el superávit por cuenta corriente del país prestamista es igual al déficit por cuenta corriente del país prestatario, o lo que es lo mismo, a que los préstamos exteriores deseados por el país son iguales al endeudamiento exterior deseado por el otro. Sabemos que el tipo de interés real no es fijo y que factores o variaciones en el ahorro nacional deseado, la inversión nacional deseada de cualquiera de los dos países, provocarán variaciones en el tipo de interés real. Vamos ahora ya con algunas cuestiones un poco más prácticas. Vamos a encontrar ahora alguna relación entre la política fiscal de un país y sus saldos por cuenta corriente. La pregunta en este caso es: ¿los déficits presupuestarios están necesariamente acompañados por déficits en cuenta corriente? Es decir, ¿existen necesariamente déficits gemelos? Vamos a responder de manera práctica a esta pregunta para hacer de paso una aproximación práctica a lo que hemos visto hasta ahora en la teoría. Y para ello vamos a recordar que el factor fundamental para hablar de equilibrios y déficits es el comportamiento de la deuda nacional. Y la propuesta a esta pregunta sobre los déficits gemelos, la propuesta en concreto es que un aumento en el déficit presupuestario del gobierno elevará el déficit en cuenta corriente solo si el aumento del déficit público reduce el ahorro nacional deseado. Es decir, la clave estará siempre en el ahorro nacional. Vamos a ver. Vemos aquí, en una pequeña economía abierta, como un aumento del déficit presupuestario público solo afectaría a la cuenta corriente si reduce el ahorro nacional. Vemos en la gráfica que un aumento en el déficit público, sabemos que va a producir una contracción del ahorro nacional deseado, por lo tanto, vamos a registrar un desplazamiento hacia la izquierda de la curva del ahorro nacional deseado para cada uno de los tipos de interés, y este desplazamiento a la izquierda genera que el saldo de cuenta corriente, es decir, el exceso que mantenían de ahorro sobre inversión, que era de la magnitud AB, se ha reducido a AC, es decir, el superávit de la cuenta por cuenta corriente del país se ha reducido como consecuencia del aumento del déficit público, puesto que este ha causado a su vez una disminución. Al principio, la curva de ahorro es S1 y se ha ido S2, y por lo tanto hay una disminución del superávit por cuenta corriente de AB a AC. Ahora bien, si el aumento del déficit presupuestario no hubiera influido en el ahorro nacional, pues no hay relación, la cuenta corriente tampoco resultaría afectada y por lo tanto seguiría siendo igual a AB. La clave está en si el déficit, por lo tanto, produce influye o no influye en el comportamiento del ahorro. Pues un déficit causado por un aumento de las compras del gobierno no se cuestiona que el déficit reduce sin duda el ahorro nacional y como resultado el saldo de la balanza por cuenta corriente disminuye. Ahora bien, el origen del déficit puede ser distinto a un aumento de las compras del Estado. El déficit puede estar provocado por una reducción de ingresos. Si los ingresos del Estado disminuyen a causa de la reducción de impuestos y no han variado los gastos, aumentará el déficit. Entonces, ¿qué pasa con el ahorro? Pues el ahorro cae solo si se eleva el consumo. Por lo tanto, recordando lo que veíamos en algún tema anterior acerca de la equivalencia ricardiana, si el ahorro deseado no cambiará, si la equivalencia ricardiana se cumple. Por lo tanto, una reducción de impuestos no tendría por qué afectar al consumo. Sin embargo, si la gente no prevé los impuestos futuros que implica la reducción de los impuestos actuales, dirán, en ese caso podemos consumir más, puesto que los impuestos futuros no subirán. Entonces consumirán más y al consumir más elevarán por lo tanto, el consumo deseado, y por el contrario, el ahorro deseado se reduciría, y también lo haría la balanza por cuenta corriente. Es decir, que según el origen del déficit público, el resultado sobre la balanza por cuenta corriente puede ser distinto. Entonces, ya en el terreno práctico, esta relación entre el déficit público y el ahorro nacional y la consideración, como se debe los impuestos, si tiene algo que ver o no con la equivalencia ricardiana, pues nos vemos ver ya en el ejemplo que aparece en el texto sobre el déficit presupuestario del gobierno de Estados Unidos y el déficit de cuenta corriente en Estados Unidos. La evidencia empírica pues parece ser que existen déficits gemelos en la década de 1980 y de 1990, pero que hay otros momentos, como en el caso de las guerras mundiales y a mediados de los 70, donde los déficits presupuestarios del gobierno crecieron y, sin embargo, el saldo de la balanza por cuenta corriente aumentó. Por tanto, la evidencia de las teorías es contradictoria y también en algunas décadas, de la misma manera que lo es también para otros países. Tenemos, pues, como resumen del capítulo 5, que las cuentas de balanza de pagos están formadas por la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera, que a su vez dividimos la cuenta corriente, registra el comercio de bienes y servicios, mientras que la cuenta de capital y financiera registra las variaciones, el comercio, las transacciones de activos existentes, tanto reales, muebles, como financieros, acciones o bonos. La balanza por cuenta corriente es igual, prescindiendo para simplificar en nuestro análisis ahora en este capítulo de las transferencias individuales netas a las exportaciones netas. La balanza por cuenta capital y financiera es el valor de los activos vendidos a los extranjeros y por lo tanto, vamos a como resumen, punto 3, tenemos que salvando los errores de medición, la balanza por cuenta corriente CA y la balanza por cuenta de capital y financiera deben de sumar cero debido a los efectos compensatorios que se dan. Vemos ya cuando hablamos de una economía abierta que para que el mercado de bienes esté en equilibrio, la cantidad deseada de ahorro nacional debe de ser igual a la cantidad deseada de inversión más la cantidad que el país prestará al extranjero. Es decir, visto desde el otro lado de la equivalencia, que las exportaciones netas deben de ser igual a la producción del país menos el gasto total deseado o la absorción. Es decir, el consumo deseado más inversión deseada más el gasto del Estado. Cuando hablamos de una pequeña economía abierta, nos referimos a una economía que se enfrenta a un tipo de interés real fijo, que está fijado, valga la redundancia, en el mercado internacional de capitales, y en el caso, por lo tanto, de una pequeña economía abierta, el ahorro nacional y la inversión nacional viene determinado por el tipo de interés real mundial vigente. Y por lo tanto, los préstamos exteriores, exportaciones exteriores o cuenta corriente, serán reflejo, o sea, son iguales al exceso del ahorro nacional sobre la inversión, dado el tipo de interés fijo mundial que aceptamos. Cualquier factor, por lo tanto, que varíe el ahorro nacional deseado o varíe la inversión deseada, pues se reflejará en la balanza por cuenta. También, cuando vemos el caso de una gran economía abierta, vemos que ahora tendremos el equilibrio cuando los préstamos exteriores deseados por un país sean iguales al endeudamiento exterior en su conjunto deseado por el otro. Y cualquier factor que varíe que el comportamiento del ahorro o de la inversión nacional deseada, para variar, en este caso, el tipo de interés real, dada la dimensión de los países que estamos viendo. Por lo tanto, aquí sí que se produce un ajuste, que no es un ajuste solo en cambiados, es un ajuste en precios, y se provocarán variaciones en el tipo de interés real mundial. Y finalmente, vimos en caso de análisis práctico y para contrastar algunas ideas teóricas de este tema con respecto a la observación del comportamiento real de las economías, unas consideraciones acerca de las hipótesis de los déficits gemelos, sí. Es decir, en concreto, si los déficits presupuestarios llevan consigo necesariamente un déficit por cuenta corriente y veíamos que existen discrepancias al respecto. Teóricamente, el aumento del déficit presupuestario solo alterará, aumentará el déficit por cuenta corriente si ocasiona una reducción en el ahorro nacional. Y esto veíamos que depende, en el caso de las disminuciones de impuestos, acerca del cumplimiento o no de la equivalencia radial. Por lo tanto, sigue siendo una idea controvertida. Pero bien, este punto 7 tiene función didáctica y de análisis de comportamiento. Bien, pues esto significa que esta tarde damos fin a la clase teórica. Espero que os haya resultado útil y quiero recordaros que el próximo lunes, día 5, y el siguiente, día 12, tendrán lugar las tutorías prácticas correspondientes a este tema. Entonces, mientras tanto, pues también es, como es lógico para la preparación, acudir al texto básico de macroeconomía de Abel y Bernanke, que ya conocéis. Es siempre recomendable hacer uso dentro de la página web de la asignatura de los foros de dudas, en concreto el foro de dudas del tema 2, que se corresponde con el capítulo 5 del texto, así como del foro concreto para preguntas de repaso del tema 2. Por otra parte, contaremos con exámenes de años anteriores y otros ejercicios didácticos para las dos tutorías que, repito, tendrán lugar en los próximos lunes, día 5 y día 3. Y esto es todo por hoy, esperando que os haya resultado de vuestra utilidad y recordando, como siempre, que estamos también a vuestra disposición, no solo en los foros, sino en el correo electrónico. Os deseamos buenas tardes y nos vemos, si así lo queréis, en las siguientes tutorías. Muchas gracias por vuestra atención.